Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, abrimos el espacio semanal cibercotizante en el que ya saben ustedes que cada martes a esta hora hablamos de robotización, hablamos de tecnología y de empleo y en la que nos acompaña cada semana José Joaquín Flechoso. ¿Qué tal, José Joaquín? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, encantado.
Cada martes nos trae un invitado. ¿De quién se trata esta jornada?
Sí, pues un invitado como Christoph Steck, que es difícil de conseguir que pueda venir, lo cual agradecemos mucho. Él es director de Políticas Públicas e Internet en Telefónica, es presidente del Grupo de Asuntos Internacionales y Gobernanza de Internet de ETNO, Asociación Europea de Telecomunicaciones, vicepresidente del Comité de Políticas de Economía Digital de BIAC, de la OCDE, y de la Comisión de Economía Digital del ICC, la Cámara de Comercio Internacional. Christoph representa a Telefónica en diversas organizaciones internacionales, como el G20, B20, ITU y CAN, y es un reconocido experto y orador sobre políticas digitales. Ha dirigido la publicación del Manifiesto y Pacto Digital de Telefónica, sobre el cual hablaremos hoy, y él estudió Derecho en las universidades de Colonia, Múnich, Londres, y es abogado alemán en ejercicio, aunque vive aquí en España hace ya 12 años, me dijo hace un rato. Sabía yo que venía a tiempo, pero no tanto. Además tiene un máster en Administración de Empresas, un MBA, por el IE University, donde también es profesor asociado. Es fellow de Aspen Institute, Spain, y miembro del Consejo del European Council of Foreign Relations. Christoph, buenas tardes y una vez más agradecerte tu presencia.
Buenas tardes.
Bienvenido, Christoph. Bueno, estamos en un momento de recuperación tras el impacto de la pandemia de COVID-19 con la que todavía estamos lidiando. ¿Cómo podemos reconstruir mejor nuestras sociedades y economías tras esta situación, tras la pandemia?
Bueno, yo creo que primero hay que entender bien qué ha pasado durante la pandemia con nuestras sociedades y economías. Y yo creo que al final lo que hemos visto es un cambio muy rápido a sociedades más digitales. En el fondo, hemos visto en Telefónica que muchas empresas han hecho un cambio a empresas más digitales en semanas, lo que hubieran hecho a lo mejor en años normalmente. Y entonces ya estamos en sociedades digitales, pero lo hicimos casi por accidente, ¿no? Lo hicimos sin un plan. Teníamos que hacerlo. Teníamos que llevar la educación al online, teníamos que hacer trabajo remoto, todo esto. Todo basado en las redes, todo basado en aplicaciones digitales. Y esto es realmente el gran cambio. Entonces yo creo que ahora tenemos que usar realmente esta transformación para seguir lo que llamamos la transición verde y digital, ¿no? Esos son los dos grandes ejes, como hay que modernizar diario hoy las economías. Y creo que con los fondos de recuperación europeos tenemos una gran ocasión en España aquí para seguir en esta línea, ¿no? Cuando presentamos lo que llamamos el Pacto Digital hace casi un año ya, la idea es justo esta, ¿no? Usar un impulso realmente de ayudas públicas para digitalizar especialmente el tejido industrial en España, ¿no? Para ayudar con impulsando la digitalización, los pymes, también la administración pública, también trabajar en tecnologías claves, en excelencia para tecnologías claves, pensar en cómo podemos mejorar el emprendimiento en España también. Y también, obviamente, un punto relevante son las redes. En España tenemos redes muy buenas, pero todavía no llegan a todo el mundo y eso también es un tema relevante. Aparte de esto, hay que empujar en lo que llamamos la educación, porque lo que hemos visto es que las competencias digitales todavía no están donde deberían estar. Y entonces lo que llamamos en inglés el reskilling and upskilling, ¿no? Mejorar básicamente las capacidades digitales, eso es muy importante y necesitamos un plan estratégico nacional realmente para hacer esta transición. Y al final la confianza digital, que es un tema que tiene que ver con la ciberseguridad, con un uso seguro de los datos, la privacidad. Esos son los grandes ejes, es un documento de 80 páginas, entonces invito a todo el mundo a leerlo bien, pero en grandes líneas eso es lo que proponemos.
Ha citado esos fondos de recuperación, aquí en España pues presentan una oportunidad grande, sin precedentes, se puede decir, para transformar el tejido empresarial, para avanzar hacia una una mayor cohesión social y territorial. Hablaba antes de que tenemos una buena red, pero faltan todavía muchas cosas que llegue a todos sitios, también a la España vaciada. ¿Qué aspectos son, desde su punto de vista, los más relevantes? ¿Cuál es el papel de empresas, por ejemplo, como en su caso Telefónica, en esta reconstrucción?
Bueno, yo creo que primero hay que pensar otra vez que si seguimos en esta línea de la transición verde y digital, tenemos que decir que el plan actual del gobierno español está muy bien, porque realmente está metiendo una gran cantidad de los fondos en esta línea, ¿no? De hacer la economía más verde y más digital. Y yo creo que especialmente, como acabo de decir, la digitalización de los pymes es relevante para España y hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para llegar ahí. Yo me imagino que si yo soy un pyme español, lo que necesito es que me bajen un poquito esas barreras de entrada a un mundo más digital. Es decir, a lo mejor algo como una caja de herramientas que puedo usar con servicios en la nube, con servicios de conectividad, servicios de datos. Eso sería realmente algo que creo que podría ayudar muchísimo. Y todas esas cosas creo que están ya incluidos en los programas y en las ideas que he visto, al menos yo. Entonces yo creo que aquí compañías como Telefónica pueden ayudar un montón, casi como catalizadores, ¿no?, de este cambio, porque obviamente nosotros tenemos muchos de esos servicios, ofrecemos esos servicios, y creo que podríamos ayudar muchísimo a, especialmente a compañías más pequeñas, de hacer este salto al mundo mucho más digital para ser más eficientes y más productivos en el futuro.
José Joaquín.
Sí, claro, hablaba Christoph de Telefónica, de la gran multinacional española del mundo tecnológico, ¿no? Y concretamente sobre ese tema del plan que marca de alguna manera las inversiones y reformas en este periodo 21-23, fundamentalmente es el bloque más de impacto inminente, se traza esa hoja de ruta para que en definitiva la economía española se recupere después de esta terrible crisis del COVID-19, ¿no? Estos planes están estructurados en torno a cuatro ejes: la transición ecológica, la igualdad de género, la cohesión social y territorial y, obviamente, la transformación digital, del cual estamos hablando hoy. Y en estos ejes hay diferentes políticas. Yo resaltaría tres de ellas, que son las más destacadas sobre el tema que nos ocupa. Primero, crear una administración del siglo XXI, algo fundamental para que España dé unos servicios que sean cercanos al ciudadano y el ciudadano encuentre esa ayuda y esa cercanía con la administración, que ahora mismo es tan, tan farragoso y tan difícil. El segundo sería la modernización y digitalización del tejido industrial de las pymes, al que hacía mención Christoph, puesto que evidentemente es donde más necesitamos, porque las pymes son las que se han quedado más atrás y hay que tener en cuenta que es el 99% del tejido empresarial español. Y luego el pacto por la ciencia y la innovación, en el cual se incluyen todo el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud y todo lo que afecta, obviamente, a la biomedicina, que es una de las cosas importantes. Y en este sentido, yo diría que habría que destacar un papel muy importante de las comunicaciones, como va a ser el 5G. Obviamente, detrás de 5G lo que está es el IoT, el Internet de las Cosas, y yo añadiría uno más, el Internet de los Comportamientos, el IoB, porque realmente va a ir mucho en el tema de lo que son los comportamientos, lo que es el reconocimiento facial, una serie de cosas que evidentemente van a ser muy importantes. Yo diría que eso es básicamente lo más destacado que podríamos analizar de este.
Christoph, ¿qué posibilidades ve de innovar y fomentar una colaboración estrecha entre los sectores público y privado para al final impulsar una digitalización que esté más centrada en las personas? ¿Confía en ello?
Sí, yo sí. Yo creo que al final compartimos el mismo objetivo, que es tener una digitalización más sostenible, más inclusiva, más justa también, ¿no? Más basada en las personas, como acabas de decir. Entonces yo creo que el objetivo es el mismo entre el mundo privado y el mundo público. Y entonces, y hay muchas áreas donde podríamos colaborar. El despliegue de las redes de la última generación es un ejemplo muy bueno, donde desgraciadamente todavía no hemos llegado a todo el mundo, pero creo que estamos en el camino y a lo mejor necesitamos, especialmente para las zonas más remotas, en la España vacía, como has mencionado antes, necesitamos a lo mejor una ayuda pública para poder llegar ahí. Pero en general hemos llegado ya con la competencia y con la regulación adecuada a un...
Yo le llamo la España desconectada, más que la España vaciada, porque realmente responde un poco más a la realidad, ¿verdad?
Bueno, este es conectada y a veces también vacía, entonces a veces bueno, no de todo vacía, pero bueno.
Una cosa por otra, ¿no?
No de todo vacía, exacto, no. Sí. No, pero bueno, yo soy alemán y entonces os puedo decir que en Alemania hay sitios bastante más populares con peor conectividad que en España, entonces eso también hay que ver, y no digo solamente yo como alemán, pero también lo dice la OCDE, que España tiene una de las mejores redes en el mundo. Hay muy pocos países, Japón, Corea del Sur, que tienen a lo mejor redes mejores que España, y en Europa seguramente nadie. Entonces yo creo que esto también hay que ver. Pero no, estoy de acuerdo que ahí hay que colaborar mejor y más. Otra área muy interesante creo que es la ciberseguridad. También tenemos que decir que con la pandemia hemos visto ataques cibernéticos mucho más que antes. Y es normal, nuestra vida pasa ya mucho más en el ámbito digital, entonces también los ataques van a este lado. Y yo creo que aquí hay que también ser consciente que el internet en el fondo está en manos de empresas privadas. Los cables submarinos, los servicios, todo está al final gestionado por empresas privadas. Entonces es obvio que en este ámbito necesitamos una colaboración muy estrecha entre el público y el privado para poder realmente afrontarnos a estos riesgos, ¿no? Y un último punto, algo que a lo mejor tiene que ver mucho con el tema de la educación y lo que dijo antes, la educación que va a ser como durante toda nuestra vida. Nosotros vamos o estamos en el mundo laboral en la gran parte de nuestra vida. Entonces, si queremos realmente que la gente aprende más, que la gente puede como crecer y cambiar, tenemos que pensar cómo vamos a hacer esta educación durante el tiempo de nuestro, en el trabajo. Y entonces ahí creo que las empresas van a ser fundamentales para ayudar con esta educación de sus empleados y con esto, con el cambio digital en el país también.
A su juicio, Christoph, ¿qué es lo que se necesita para reforzar al final la confianza en el mundo digital?
Bueno, esos son varios temas, creo. Primero, hay que ser consciente que si la legislación no beneficia a las personas o mejora nuestras vidas, no va a tener éxito. Entonces, tenemos que conseguir que la gente confía en la legislación. Tiene que ver con la ciberseguridad que ya he mencionado, que es el punto más obvio donde mucha gente sigue teniendo preocupaciones, y yo creo que con razón. Pero hay también que saber, básicamente, confrontar estos riesgos, ¿no? Y hacer el mundo digital más seguro, ¿no? Y más privado también. Y después, un tema que creo que es muy interesante es lo que llamamos el uso responsable de la tecnología. Voy a poner un ejemplo. La inteligencia artificial es una tecnología muy disruptiva y yo creo que con razón mucha gente tiene algunas restricciones a ella, ¿no? Porque es un tema que nos toca realmente muy emocional, ¿no? Que de repente una máquina tiene capacidades mejores que un ser humano. Eso es una cosa que no conocemos y que es algo totalmente novedoso. Pero yo creo que hasta ahora hemos usado esa tecnología muy responsable en el mundo privado, por autorregulación, por el uso ético de la tecnología. Creo que no hemos visto hasta ahora realmente un mal uso, al menos en sociedades, yo diría, democráticas, de la tecnología. Creo que las empresas son muy conscientes que no es cualquier tecnología, que es tecnología que tiene implicaciones éticas muy considerables y está actuando con mucho cuidado. Y yo creo que esto es un buen ejemplo que se puede también generar desde el comienzo confianza en tecnología.
José Joaquín.
Sí, hablábamos del tema de colaboración público-privada y evidentemente hasta la propia Comisión Europea ha hablado que en estos momentos de crisis es fundamental apostar por una colaboración público-privada, ¿no? Yo diría que hay que generar esas condiciones de procedimiento y de seguridad, sobre todo para que el sector privado se encuentre cómodo y sea capaz de entrar en los proyectos junto con la mano del gobierno. Pero claro, la estrategia está clara, pero realmente si no somos capaces de adaptar lo que son los procedimientos de contratación pública, que evidentemente es uno de los grandes lastres que tenemos ahí para mejorar todo esto, realmente esa colaboración público-privada puede verse un tanto frenada por esa falta de eficacia contractual. Yo creo que, sobre todo, nuestro problema es un problema de falta de confianza. De lo público en lo privado, de lo privado en lo público. Es decir, lo privado piensa que lo público no va a tirar del carro suficientemente y lo público piensa que el privado viene solamente para ganar dinero, no para dar un soporte, ¿no? Yo creo que todas estas cosas habría que irlas poniendo encima de la mesa y dejándolo bien claro. Y luego, con respecto al tema de cómo reforzar la confianza, yo creo que en reforzar la confianza, que hablaba antes Christoph, muy bien matizaba, yo diría que reforzarlo sobre todo matizando mucho en lo que son los derechos digitales, que cada vez Ahora con la pandemia se han visto claramente afectados por un exceso de teletrabajo sin regular, etcétera. Y luego, por otra parte, yo añadiría lo que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Creo que es un plan muy bueno que realmente nos va a dar mucha tranquilidad y mucha seguridad de que lo que estamos haciendo va por un buen camino.
Antes citaba el tema de la inteligencia artificial, que presenta pues muchas oportunidades, también algunos riesgos. Más allá de la definición de principios éticos de los que hablaba, de la autorregulación, se están desarrollando marcos regulatorios en el seno de la Unión Europea, también en el Consejo de Europa, para gobernar esos impactos negativos de ciertos sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué piensa de todas estas iniciativas?
Bueno, yo creo que es muy interesante que básicamente Europa está tomando el liderazgo en este ámbito. La primera regulación realmente de inteligencia artificial se está haciendo en esos momentos en Bruselas y no hay ningún modelo en el mundo que ha hecho una regulación tan extensa como lo que tenemos sobre la mesa ahora en un borrador y una propuesta de la Comisión Europea, ¿no? Yo creo que al final es normal, como acabo de decir, que una tecnología que impacta tanto a nuestras vidas y que riesgos, obviamente, para sus derechos, como acabas de decir también, que tenga alguna regulación. Yo creo que la propuesta de la Comisión Europea toma una decisión muy inteligente, que es categorizar los usos de la tecnología y en relación con sus riesgos, ¿no?, a estos derechos que acabo de mencionar. Entonces, yo creo que aquí, si vamos con esta idea que los usos más peligrosos, vamos a decir, como podría ser la reconocimiento facial en sitios públicos, por ejemplo, que esto a lo mejor tenga una son mucho más restrictiva que otros usos que no tengan los mismos impactos. Esto es fundamental.
Y el tema de los derechos digitales. Hemos visto varias iniciativas relacionadas, por ejemplo, con la redacción de la Carta de Derechos Digitales en España, en Portugal, en Chile. También en la Unión Europea ha aprobado una delegación de Lisboa que pretende asentar una serie de principios digitales de la Unión Europea. ¿Qué opina de estas iniciativas?
Yo creo que son útiles porque, más que nada, nos ayudan a reflexionar sobre el impacto de tecnología en nuestra vida. Eso es muy importante. Entonces, cuando yo estaba en el primer grupo de trabajo en 2017, siempre dije que creo que la aplicación de los derechos humanos al mundo digital es lo que tenemos que discutir. A lo mejor no son tantos derechos nuevos, pero cómo la tecnología, la digitalización impacta nuestra vida y cómo tenemos que poner contra esto los derechos de las personas, esto es fundamental. Y creo que España es un líder en este momento con lo que ha propuesto el gobierno antes de verano. Se ha puesto claramente como líder en proteger los derechos digitales y creo que es una muy buena iniciativa.
José Joaquín, el apunte final ya.
El apunte final muy rápido. Yo diría que digitalizar un proceso no es transformación digital, no solamente es eso, ¿no? Y sobre todo que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización. Ese es el tema más importante. Y yo daría un consejo un tanto rompedor, y es que la era digital, yo creo que lo más prudente es atreverse, ser arriesgado.
Nos quedamos con esta reflexión. José Joaquín Flechoso, de Cibercotizante. Hablamos la próxima semana. Buenas tardes. Y gracias también por acompañarnos en este espacio a Christoph Steck, director de Políticas Públicas e Internet en Telefónica. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.